Buenas tardes. Vamos a tener que mover este por el ruido. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez, nada más que un poquito más al frente, ¿no? Compartiendo la palabra del Señor. Y les voy a pedir de una vez si vamos todos juntos al texto base que vamos a utilizar para la enseñanza de hoy en el libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar estudiando los versículos del 24 al 27 para que por favor ahí pongan su separador o una hojita o algo que les ayude a estar yendo de vuelta a esa porción de la palabra. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. ¿Listos? Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice así, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Vamos a orar juntos, por favor. Padre, seguimos encomendándonos a ti, Señor, pidiéndote que este tiempo en el que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, tengas a bien revelárnosla, Señor. Te pedimos que tú hagas propicios nuestros corazones para recibir esta palabra con denuedo, con pasión hacia ti, Señor, con hambre de aprender más de ti, conocerte más, Señor. Asimismo, Padre, te pido que guíes mis palabras para que no sean con persuasión y sabiduría de hombre, Padre, sino que sean en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que estas palabras sirvan para edificar nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Bueno, esta es la tercera enseñanza de una serie de tres enseñanzas que preparamos en el tema que hemos estado estudiando en los últimos domingos, que es el escuchar expositivamente. Y particularmente el día de hoy vamos a estudiar este texto que le estamos titulando Escucha como si tu vida dependiera de ello. Voy a hacer un breve resumen de las enseñanzas de los últimos dos domingos, pues para ubicarnos de nuevo, ¿no? y sintonizarnos en lo mismo. Hablábamos de la importancia de escuchar atentamente la palabra de Dios en todo tiempo. También veíamos lo importante que para lograr escuchar y que eso lo podamos retener en nuestros corazones y mentes, es que tengamos una disposición para recibirla. No una mera postura de venir a sentarnos y pues bueno, un poquito de información más que me ayude para vivir mi vida y ya, sino un deseo real, genuino y ferviente de querer saber qué tiene que decirnos Dios en su palabra. También el pastor Rodolfo nos hacía referencia a la palabra del sembrador, donde en esa parábola de forma breve explicábamos que habla de un sembrador que llega con esa semilla, la semilla representa la palabra de Dios, a sembrar esa semilla en diferentes tipos de suelo o terreno. Algunos de esos suelos o terrenos tenían piedras, están invadidos por espinos. Algunas semillas cayeron fuera del terreno que estaba ya preparado para la semilla. Y veíamos que cada uno de esos tipos de suelo representa la actitud del corazón que diferentes personas podemos tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Y veíamos que es determinante que el suelo debe estar listo, debe estar preparado para recibir esa semilla. Que aunque esa semilla sea una semilla de calidad, aunque esa semilla esté sembrada por el sembrador, vaya, con cuidado y caiga en el terreno, si ese terreno no está listo para recibir esa semilla, ese terreno no va a dar el fruto deseado. Hablamos también de la responsabilidad que tienen tanto el que predica la palabra de Dios, la responsabilidad de hacerlo fielmente según la palabra, de hacerlo con denuedo, de hacerlo no en su propia sabiduría y prudencia, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo, sabiendo que es la palabra la que transforma. Mas también hablábamos de la importancia que tiene que cada uno de los receptores estemos también preocupados, atentos y diligentes para recibir esa palabra, para escucharla, para entenderla con todos nuestros sentidos. Una responsabilidad, hablábamos, compartida. Incluso se expuso que no solo por el hecho de oír la palabra, esta actúa en nuestras vidas, sino lo que determina el fruto en nuestras vidas es cómo recibimos esa palabra, y no es el conocimiento en sí lo que nos transforma, sino cómo abrazamos ese conocimiento de Dios en nuestras vidas para ponerlo en práctica. Básicamente eso es lo que resume lo que hemos estado estudiando. Y el día de hoy vamos a continuar en esto mismo, pero en el texto que acabamos de leer, habla precisamente de lo que Jesús enseñaba en uno de los sermones más famosos y conocidos de Él, y considerado por muchos el más importante o el más grandioso, que fue el Sermón del Monte. Ahí es lo que leímos en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y después de ese sermón, Él concluyó llamando a todos aquellos que le escuchaban a actuar de acuerdo a lo que Él les decía. Los retó a poner en práctica todo lo que Él les había practicado. Y bueno, sabemos que Jesús, en su afán de que quedara clara su enseñanza, siempre usaba ilustraciones, ¿no?, o parábolas, para que fuera más sencillo a sus escuchas entenderlo, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Él explicó esto ilustrando y contrastando dos tipos de constructores: un constructor sabio y un constructor necio. Y estos dos tipos de constructores ejemplifican las dos maneras en que la gente responde a la palabra de Dios, a su palabra: sabiamente o neciamente. El constructor sabio representa a aquellos que escuchan y obedecen su palabra. En el versículo 24 vamos a leerlo nuevamente, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En contraste, el constructor necio representa a aquellos que igualmente escuchan la palabra, pero desobedecen la misma, no la ponen por obra. En versículo 26 leemos eso: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En ese sentido, todos nosotros estamos en el proceso de construir nuestras casas, donde estas casas representan nuestra vida. Tú y yo, desde el día que nacimos y fuimos adquiriendo sabiduría e inteligencia desde niños y hasta el día de hoy, cualesquiera que sea nuestra edad, tú y yo estamos construyendo nuestra vida. La primera pregunta que debemos plantearnos el día de hoy es: ¿dónde estamos construyendo nuestra vida? ¿Sobre qué bases? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca, como el constructor sabio, o la estamos construyendo sobre arena, como un constructor necio? Y esto es importante porque el tipo de constructores que somos determina cómo terminarán nuestras vidas. Y el cómo construyamos nuestra vida tiene consecuencias eternas. Esto nos llevará ya sea a una eternidad en Cristo, con Cristo, una salvación eterna o una condenación eterna. Y eso lo vemos en términos eternos, pero también determina cómo vivamos y cómo respondamos ante las diferentes pruebas en nuestra vida, de acuerdo a cómo hayamos sido atentos a la palabra de Dios o no. Ahora, antes de que Jesús concluyera, hizo una declaración en los versículos 21 al 23. Ahí mismo vamos a leerlo, por favor. Estamos en Mateo capítulo 7. Ahora vamos a leer los versículos del 21 al 23. que debía traer una convicción al corazón de todos los que profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice así, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Jesús después les dijo, entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es algo que podría pasarle a cualquier persona en el juicio final. Aquellos que piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son. Generalmente, esto es importante, generalmente relacionamos este tipo de palabras duras de parte de Jesús cuando las pronunciaba a los fariseos, a los escribas y a todos aquellos que se levantaban en contra de su palabra, ¿verdad? De su verdad, de que no le reconocían como el Mesías, que eran hipócritas, que eran conocedores de su palabra, que eran además la autoridad espiritual en sus días, eran sacerdotes. Pero Jesús siempre arremetía con ellos porque veía la hipocresía de su corazón. Él conocía sus corazones. Y aunque ellos eran eruditos y conocedores de la palabra, ellos no lo hacían por amor a Dios. Lo hacían por un sinfín de motivaciones, todas menos para Dios. Era más bien para ellos exaltarse a sí mismos. Pero es importante que tú y yo tengamos claro que estas palabras también aplican para ti y para mí. Es importante, más es crítico también, que tú y yo que venimos a la iglesia cada domingo, uno o dos días entre semana, y estemos poco o mucho involucrados en el ministerio, estamos involucrados y relacionados con muchas personas aquí, sabemos lo que sucede aquí, cantamos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, servimos como ancianos, como edecanes o diáconos, o incluso los pastores. Que esas son cosas que, aunque son importantes y debemos procurarlas, bien pudieran ser únicamente una apariencia. Porque para eso somos buenos, ¿no? Es fácil entender las formas, es fácil entender y comprender las maneras en que en un lugar, en algún grupo determinado de personas, se hacen. Ah, mira, he visto que aquí son así, son un poco calmaditos en esto, estos se emocionan un poquito más, ok, bueno. Y vamos ahí leyendo, ¿no? Hacemos lecturas de cómo funcionan las cosas en este lugar y entre nosotros. Sin embargo, podrían pasar días y semanas e incluso años, y si tú y yo no pasamos de solo querer entender esas cosas que se ven externamente, sigamos siendo poco conocedores de la palabra de Dios. Y cuando hablo de ser poco conocedores, no estoy diciendo que seamos totalmente neófitos y ni siquiera reconozcamos ciertos pasajes de la palabra que nos dicen y decimos, ah, sí lo conozco y estoy familiarizado con lo que eso enseña. Pero si pasan los años y solo cuidamos eso externo y superficial, ese conocimiento no va a ser algo que tengamos fuertemente atesorado, arraigado y conviccionado en nuestros corazones. Por lo tanto, va a ser difícil para nosotros que podamos construir nuestra vida en una obediencia genuina a Dios. Siempre va a haber algo que nos distraiga, argumentos, criterios, corrientes, filosofías, que no estén alineadas a la palabra de Dios, que nos hagan una cosquillita en el oído, digamos, oh, yo sé que la Biblia dice eso, pero oh, no, esto también es muy convincente. Yo creo que voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, repito, esta confrontación que Jesús solía hacer a personas como fariseos y escribas con hipocresía en su corazón, no son exclusivas para ellos, son cosas que debemos nosotros también decir, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué me motiva a seguir haciéndolo? Para todo aquel que aparente estar muy comprometido a las cosas de Dios externamente, pero internamente nunca ha conocido a Jesucristo verdaderamente, las mismas palabras que recibieron estas personas son para nosotros. Jesús mismo dijo en los versículos 13 y 14, en ese mismo capítulo, que serían muchos los que no entrarían al reino de los cielos, que la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida. Y esto es un fuerte llamado de atención para aquellos que creamos y hagamos todas las cosas correctas, pensando que eso es suficiente para ganarnos el cielo, para ganarnos la vida eterna. Entonces, no es acerca de tener las creencias correctas y hacer buenas obras, sino acerca de vivir una vida que esté caracterizada por la obediencia a Cristo, la obediencia a su palabra. Más allá de una vida moralmente correcta, apropiada, aquellas personas que buscan, aunque es correcto e importante, hacer las cosas bien, no afectando a otros, no haciendo mal a muchos, pero no necesariamente con la motivación de obedecer a Cristo de acuerdo al juicio y a la justicia reflejadas en su palabra. Vamos ahora, por favor, al capítulo 2 de Juan. Vamos a leer de los versículos 3 al 6, donde bíblicamente vemos una perspectiva de que no es suficiente vivir una vida moralmente correcta y adecuada. Estamos en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Leemos juntos, empezamos en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿No? Por lo visto, a ver, vamos a Primera de Juan, por favor. Quizá aquí borré el 1. Primera de Juan, capítulo 2, muchas gracias. Versículo 3. A ver, vamos a calibrar. ¿Y en esto sabemos que nosotros le conocemos? ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Está ahí un poquito de antes de Apocalipsis, ¿no? Ya los últimos libros de la Biblia. Con razón seguía escuchando las hojas. Ahora sí, una disculpa. Vamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, fíjense bien después de ahí, qué dice ahí en la segunda parte del versículo 5. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús entonces, al final de su sermón en el monte, comparó a estos dos constructores con las personas que escuchan su palabra y actúan de acuerdo a ella, y los que escuchan pero no actúan de acuerdo a ello. Por eso aquí él enfatizaba, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, una condición. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso. Jesús ilustraba en este mismo sermón estas dos maneras de construir una casa. Y lo hacía en el contexto de la vida propia del lugar donde ellos vivían. En Palestina existen amplios terrenos arenosos que pueden estar sin agua por meses. Mucho tiempo no cae una gota de agua. Sin embargo, cuando llueve, llueve a caudales, típico de una zona desértica, ¿no? Y entonces esas lluvias abundantes provocan que se formen ríos, y los, aun que existe algún caudal de la temporada pasada, muchas veces esos caudales se desbordan. Y aparte de que crecen, muchas veces toman un camino o un trayecto totalmente distinto al de la temporada pasada. ¿Qué provoca eso entonces? Que muchos asentamientos del pueblo, aunque la temporada pasada estaban en una tierra segura, lejos de X caudal, en esta temporada bien podría venirse el río hacia sus tiendas. Y era típico que murieran personas, murieran animales y que se llevara pueblos enteros. Ahora bien, hablando de constructores sabios, los constructores sabios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, se tomaban el tiempo necesario y la energía para acabar profundamente en esas arenas desérticas, hasta que ellos encontraran roca sólida como un cimiento para sus casas. En cambio, los constructores que Jesús llama necios son aquellos que no tomaban en cuenta lo que pudiera pasar en el futuro, en la siguiente temporada. Decían: no, pues sabes qué, aquí está muy bien, aquí está bonito, pues me gusta la vista, aquí gozo de un panorama muy bonito. Oye, pero las lluvias, ay, llueve de vez en cuando. No te preocupes, llueve de vez en cuando, ya cuando llueva veremos. No son tan importantes los cimientos. Mira, sí, cava profundo, pon tu cimiento que amarre bien, pero hombre, ¿para qué le inviertes tanto tiempo? ¿Quién necesita un fundamento tan fuerte? No es tan importante. Ahora, ahí estamos hablando de un ejemplo de aquellos entonces, ¿no? Palestina. Pero yo tengo un ejemplo cuando estaba estudiando el tema, así vívido me vino, ¿no? El terremoto del 2010 aquí en Mexicali. Yo recuerdo que cuando estuvo ese terremoto, nosotros no estábamos en nuestra casa, estábamos en la casa de mi cuñado, bastante lejos de donde vivimos. Tiembla y después del susto, luego la risa, risa nerviosa y tal. Después de que ya pasó todo aquello, mi esposa y yo nos acordamos: oye, ¿y cómo nos habrá ido en la casa? Y pues tomo el carro y rápido, ¿no? A ver cómo estaba mi casa. Después de como hora y media, dos de llegar, me imagino que ustedes, a varios de ustedes les pasó eso, ¿no? Había una especie de frenesí, ¿no? Todo el mundo queriendo llegar a la casa y viendo, ¿no? Ay, se estrellaron los vitrales de esa tienda y se cayó esto, se cayó el otro, el poste, el espectacular, etcétera. Bueno, el caso es que cuando yo llego a mi casa, pues no había luz, me meto, más o menos veo, hago una evaluación ahí de cómo nos fue, se cayeron muchos libros, ciertas cositas ahí se rompieron, pero una vitrina ahí con varios vasos de vidrio que entre ellos se rompieron, pero en sí no pasó mayores, ¿no? Y bueno, acto seguido voy, pues el gas, me encuentro con que ya lo había pagado un vecino y empezamos a platicar: oye, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue? No, pues más o menos, ¿y a ti? Al vecino, a la mayoría lo que les pasó fue la tele. Mi televisión de 50, de 49, de 70, 80 pulgadas, las que sí, se cayó. ¿A ti no te pasó lo mismo? Y yo dije: casi me pasa lo mismo. Y de hecho, yo cuando llego a la casa, literalmente estaba el mueble y la televisión estaba así. La estaba sosteniendo el cable, pues no me acuerdo si era del Dish o del cablemazo, uno de esos, ¿no? El Sky. Y la libré. Y yo, uff, mi tele la libró, ¿no? Todavía la estaba pagando. Y ya, bueno, todo pasa. Era de noche, no se prestó a que anduviéramos rondando el fraccionamiento. Pero al día siguiente en la mañana empezó otra vez un estado de alerta y alarma, ¿no? Y como película, ¿no? Literalmente yo me asomo, me acuerdo muy bien al balcón y veo muchas personas tipo película, ¿no? Caminando y así como que, ah, caray, algo pasó, ¿no? Escena de película, ¿no? Algo pasó y ahí voy. Resulta que en la última calle del fraccionamiento, y bueno, aclaro, ¿no? Como decía ahorita, no pasó a mayores, televisiones dañadas, floreros rotos, vasos estrellados, etcétera, pero hasta ahí. Pero el día siguiente, a la luz del día, todavía no había luz eléctrica, nos damos cuenta que 6 de las casas, de cerca de 200 casas de ahí, estaban completamente desmoronadas. Impresionante. O sea, como película estábamos todos típicos, ¿no? Y el policía: step down. Back off, háganse para allá, ¿no? Ya nomás faltaba el cordón amarillo, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas imaginan ustedes que empezamos a hacernos? ¿Por qué de las cerca de 200 casas, solo estas 6 casas están desmoronadas. Literal, para que se den una idea, como los juegos que hay en tipo Carl's Jr., ¿no? En los playgrounds de los niños, ya que muchos de ellos tienen el típico, como un juego del gato, ¿no? Que son varios fierritos y tienen sus cuadritos y los giran. Literalmente así quedaron las paredes de esas casas. Imagínense eso, pero varillas chuecas y los bloques literalmente daban vueltas. O sea, los podías mover. Y ahí salimos los expertos, ¿no? A ver, y casi, no, esta mezcla está muy mal, es pura cal y pura arena, no tiene cemento, no tiene piedra, ¿verdad? Entonces la pregunta obligada era, ¿qué tienen estas seis casas que no tienen el resto? ¿Por qué el resto no sufrieron daños mayores y estas casas ya están inhabitables? Bueno, estos principios que acabamos de ver aplican de la misma manera a nuestra vida. Todo se resume al tipo de cimientos en los que está construida nuestra vida. ¿Qué es la diferencia que tenían estas seis casas con respecto a las demás? Ya con la investigación resulta que, como el constructor ya estaba apretado en fechas, esas últimas seis casas no las edificaron las mismas constructoras que tenían ya los años de experiencia edificando las casas de esos fraccionamientos. Se hicieron de última hora, se hicieron de prisa. Evidentemente no se siguieron los procedimientos y especificaciones que aplicaban. Pero cuando tú veías esas casas, eran idénticas a todas las demás. Típico de un residencial, ¿no? 4, 5, 6 modelos distintos. No tenían en apariencia externa absolutamente nada distinto al resto de las casas. Sin embargo, los cimientos, la calidad de construcción, el interior, lo que hacía esa fortaleza en esas casas, no era la misma. Venir a la misma iglesia, cantar los mismos cantos, escuchar las mismas enseñanzas, participar de las mismas actividades y ministerios en esta iglesia, no garantiza que tú y yo tengamos los mismos cimientos. Eso no garantiza que un hermano esté fuerte en la palabra de Dios y la obedezca, y otro tenga mucho conocimiento intelectual, pero no obedezca la palabra de Dios y no tenga cimientos fuertes en su vida. Al final de nuestros días, unos estaremos firmes, justificados en Cristo, y otros estaremos condenados al infierno. Y aquí es donde entra lo crucial, parte de lo crucial de lo que hoy estamos estudiando, y es el hecho de que debe existir evidencia en nuestra vida, evidencia de que somos obedientes a la palabra de Dios. Las tormentas a las que Jesús estaba refiriendo en esta analogía aplican a las pruebas que todos nosotros enfrentamos en la vida. Los hacedores de la palabra manejan las pruebas de la vida mucho mejor que aquellos que son meramente oidores de la palabra. Ahorita en los ejemplos que vimos estamos hablando de lluvias y caudales de ríos. Y hablamos de terremotos, y hablamos en términos de casas, de construcciones. Pero dándole practicidad y aplicación a nuestra vida, estamos hablando de situaciones, circunstancias y adversidades que tú y yo garantizadamente vivimos todos los días. Y aún con más garantía, sabemos que hasta nuestro último día aquí en la tierra las vamos a vivir. Sin embargo, aunque en común podamos tener el mismo conocimiento de la palabra de Dios por lo que escuchemos, solamente aquellos que abrazan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios van madurando espiritualmente y están firmes en Cristo para que cuando vengan esas lluvias, esos terremotos, esas circunstancias, esas adversidades, permanezcan firmes en la fe, en la palabra de Dios. Y los que no. De hecho, las pruebas exponen quiénes son hacedores y quiénes son solo oidores. Al igual que esas seis casas, todos nos vemos iguales cuando las cosas van bien, contentos, alegres, relajados, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la enfermedad, problemas económicos, rebeldía de nuestros hijos, planes bien trazados, pero no se gestaron como esperábamos que se dieran. Ahí es cuando el compromiso de cada persona hacia Cristo y su palabra es puesto a prueba. El cómo enfrentes la vida y su sinnúmero de situaciones es el mejor indicativo de cómo enfrentarás el juicio de Dios en su juicio final. Y este es un problema porque aún muchos creyentes viven bajo el, como si el único hecho existencial fuera: bueno, yo conozco la obra de Cristo, sé que estoy condenado a la muerte eterna, pero en Cristo soy justificado y soy salvo. Pues ya, soy salvo. Cuando yo muera aquí, mi cuerpo físico muera, yo voy a vivir en la eternidad. Y ya, punto, final. Y a la hora de estar caminando en la vida cotidiana, con todos los afanes de esta vida, en casa, la familia, el trabajo, los amigos, los estudios, las empresas, ¿ya? Totalmente una vida ajena a la palabra de Dios. En última instancia, esa es a la tormenta que Jesús estaba refiriendo. Aquellos que oyen, pero hacen y viven su palabra, resistirán la ira de Dios y gozarán la salvación eterna en el cielo. Los oidores no. Y aquellos que viven la palabra de Dios, la obedecen con denuedo, con pasión, con un afán genuino y santo de agradar su nombre, cuando vienen las pruebas, se mantienen firmes. Volvemos a plantear la misma pregunta de hace un momento: ¿cuáles son los cimientos de tu vida? ¿Está tu vida construida en las arenas movedizas de solo oír la palabra de Dios? ¿O está construida sobre la roca sólida que es hacer y vivir la palabra de Dios, obedecerla? ¿Está tu vida cimentada en la roca que es Cristo? ¿O lo que tú escuchas de su palabra simplemente es un recurso más para ti, para tomar decisiones? Porque es una realidad. Actualmente y más que nunca estamos expuestos a infinidad de criterios, de filosofías, de corrientes humanistas. Todo mundo tiene la fórmula mágica para tener éxito, la fórmula mágica para ser diferente a partir de hoy. Y hay una constante invitación y motivación a que tú puedes cambiar. No le hagas caso a la gente, tú puedes ser otra persona. Y obviamente después de esa invitación viene una serie de... Mira. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios es simplemente un recurso más para ti, para tenerlo de referencia. Eso me sonó. Es como si estuviéramos hablando de ese librero de ahí. Volten a verlo, por favor. Está lleno de libros, ¿verdad? Si eso representara tu vida, ese librero, ¿cuántos de esos libros son fundamentos y cimientos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y cuántos de ellos son un sinfín de cosas? ¿Útiles? Probablemente. ¿Objetivos? Probablemente. ¿Argumentos que, caray, suenan fidedignos? Probablemente. Pero si toda esa serie de libros fueran puros libros de psicología, de humanismo, siete pasos para lo esto, y ninguno basados en principios bíblicos, y solo uno de esos fuera una Biblia, hazte la pregunta tú mismo, es una respuesta obvia. Si tu vida fuera representada por ese librero, ¿qué tipo de vida ibas a vivir? ¿La de ese libro amarillo que es la Biblia o la del resto de libros que están ahí? La respuesta es obvia, ¿verdad? Y bueno, la intención de hablar de todas estas cosas es ciertamente incomodar. Es ciertamente llamar la atención, caray, Ese es el propósito de esto que les hemos venido hablando de la importancia de escuchar expositivamente, de la importancia de escuchar como si nuestra vida dependiera de eso. Pero porque eso es, nuestra vida depende de eso. Desde domingos pasados, estudiando Santiago, Santiago habla de tres actitudes que son necesarias para que los creyentes recibamos correctamente la palabra de Dios. ¿Las recuerdan? Hablábamos de una disposición para recibirla con sumisión, recibirla con pureza y con humildad. Y acabamos de profundizar también en lo importante que es hacer la palabra de Dios, obedecerla y no solo ser oidores. ¿Se escucha fácil? Todo lo contrario, ¿no? Vemos que es muy difícil. Y en cierta medida es una carga. Son responsabilidades que tenemos delante de Dios. Sin embargo, como creyentes, no estamos solos y no estamos limitados a nuestra diligencia, a nuestra propia diligencia y entendimiento, sino que estamos habilitados en Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso es algo aún más importante. Insisto, el propósito de este mensaje sí ha sido incomodar, sí ha sido sacudir, sí ha sido llamar la atención a cada uno de nosotros para hacernos estas preguntas. Pero no para condenar, no para señalar y, ay, pues, yo soy esa persona de la que hablan. El propósito es dar ese contexto para que entonces veamos que somos vulnerables y que no somos capaces de vivir eso. Y para recordarles que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En vano haríamos cualquiera de estas cosas si lo limitáramos a nuestras fuerzas y nuestros propios medios. No lo vamos a lograr. Y si lo logramos, ya vimos, va a ser superficial, va a ser temporal. Y esa no es la obediencia que agrada al corazón de Dios. Y así como la salvación de Cristo no es ganada por nuestro mérito, asimismo la vida piadosa que tú y yo somos llamados a vivir no puede tampoco obtenerse sobre la base de nuestro propio desempeño. En Mateo 13, versículo 11, dice así, él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí Jesús hablándole a los que le escuchaban. Porque a vosotros, ¿qué dice? Os es dado. No es algo que nosotros podamos provocar o autogenerar en nosotros mismos. La capacidad de entender, de vivir, de obedecer y poner por obra la palabra de Dios es una capacidad que nos es dada, no es de nosotros. Una genuina obediencia, esto es, la que agrada a Dios, no es aquello que hacemos llevados ni por el temor, ni por el deber ser, o incluso la necesidad de apaciguar a Dios. La obediencia genuina fluye de la gratitud y de un entendimiento espiritual que solo puede fluir de un corazón que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En Hebreos 11:6, no lo busquen, es breve, vemos esto, nos enseña la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cualquier cosa que tú y yo hagamos, cualquier esfuerzo genuino, incluso, que hagamos por hacer estas cosas, si el fundamento, la motivación, el motor de ello, no es una fe fundada en Dios, en su palabra, en su obra a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, no agrada a Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sabemos también por la palabra que un verdadero entendimiento espiritual no es posible adquirirlo si no es por la obra de Cristo en nuestra vida. La palabra también nos enseña que no es posible tener una fe verdadera si no es por el Espíritu Santo, lo acabamos de decir. Entonces, las características distintivas de un verdadero cristiano es que éste escucha la palabra de Dios, la oye, la obedece, la cree, la abraza, la ama y por eso la vive. Eso es lo que distingue a un verdadero cristiano. Su respuesta a la palabra de Dios en el poder de Cristo. Vamos juntos, por favor, para reforzar todo esto, a 1 Corintios 2:14. Lo bueno es que no existe Corintios, ¿verdad? Sin 1 Corintios. Igual me hubiera equivocado, yo creo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y despuesito de ello, vamos a leer 2 de Pedro también, capítulo 1. Por si unos quieren buscar uno y otros otra escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Leemos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere con el hombre natural? Aquel hombre que no ha nacido de nuevo. Aquel hombre que está muerto espiritualmente porque la obra de Cristo no ha sido efectiva en su vida porque no ha creído en la obra de Dios a través de Cristo. Para él son locura, dice aquí. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No importa si tienes una carrera universitaria, un posgrado, una maestría, un doctorado, eres un catedrático, eres un científico y tienes una capacidad intelectual sobresaliente. Eso no es suficiente para entender la palabra de Dios. Porque eso se ha de discernir espiritualmente. La Biblia es muy clara al respecto. El hombre no puede ser lo suficientemente bueno para impresionar a Dios. Además, aunque tú y yo tengamos un cierto nivel de entendimiento de las enseñanzas bíblicas, fuera de Dios, no podemos impresionar a Dios. No hay nada que tú y yo hagamos que diga, oh, Ruperto, buen hombre. No nos vamos a ganar el favor de Dios tan solo haciéndolas. En Isaías 64:6, no lo busquen, es solo para reforzar este punto, dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia son. Fíjense que no está diciendo todas nuestras injusticias. No, ¿verdad? Está diciendo todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, todo esto que hemos venido enseñando y en lo que hemos estado exhortándoles sobre el escuchar expositivamente, esa incomodidad, esa llamada de atención, ese hey, ubiquémonos, aunque la entendamos, no es posible alcanzarlo fuera de Cristo. Vamos todos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Ya es de los últimos libros de la Biblia, poquito antes de Apocalipsis. Y bueno, los que traen Biblia con concordancia y mapas, pues no necesariamente es lo último de su Biblia, ¿no? Porque son muchas hojas también. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Y esta porción de la palabra tiene un subtítulo que dice partícipes de la naturaleza divina. ¿Listos? Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué dice después ahí? Esto es importante. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando? Como inicia el versículo 3, de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las cosas que pertenecen a la vida de un hombre, de una mujer que vive de acuerdo a los preceptos, a la voluntad y a los mandamientos de Dios. Nos han sido dados por su divino poder. No hay otra manera. Y mediante su conocimiento. Vamos ahora a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 12, por favor. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 12. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12. ¿Listos? Leemos versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo termina esta porción? Para participar de la herencia. ¿Qué es la, dentro de las muchas características de una herencia, cuál es la característica principal de una herencia? De todas las cosas que tú y yo podamos recibir y adquirir y poseer, ¿qué diferencia una herencia de todo lo demás? Depende de ti. ¿Hiciste algo para obtenerlo? No necesariamente. Una herencia depende única y exclusivamente de quien está por entregar ese legado. Está por decir su última voluntad, ¿verdad? Dice aquí, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Y ese para qué es importante. Porque nos está diciendo en el versículo 10, para qué, quiere decir que en el 9 ya nos está diciendo una precondición para poder andar como es digno del Señor, ¿verdad? Y esa precondición está en el versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Entonces, sí y solo sí, para los que les gustan los planteamientos matemáticos, andéis como es digno del Señor. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No conforme a tus capacidades, mis capacidades, no conforme a tu intelecto, no conforme a tu capacidad de escuchar, retener. Ya sé cómo está el asunto. No es conforme a eso, es conforme al poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria. Y aquí se está refiriendo a la potencia, al poder del Espíritu Santo en nuestra vida. De manera que aunque es necesaria nuestra diligencia y nuestra disposición para escuchar, porque no es mi deseo crear esta confusión. Oye, si nos estás diciendo todo esto, entonces todas aquellas cosas que debemos atender, buscar, procurar, pues entonces, ¿en qué nos dejan? No, una cosa no anula a la otra. Pero esto ya es completo. Aunque es necesario que tú y yo nos esforcemos en ser diligentes, en escuchar la palabra de Dios, en disponer nuestro corazón para escucharla, para no fluctuar y no ser inconstantes en este ejercicio. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos, como lo decíamos. Pablo mismo se enfrentó a esta realidad. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8. Él decía, Pablo mismo decía, miserable de mí. Lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Romanos capítulo 8, versículos 4 al 9. Romanos 8, versículos 4 al 9. Leemos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy claro, ¿verdad? Entonces, como una exhortación final, tú si eres creyente, si has comprendido y entendiendo la obra de Dios, creador del universo, a través de Jesucristo, una obra redentora y salvadora, donde Dios te reveló tu condición de muerte espiritual, Dios te reveló que no hay manera que tú le puedas agradar fuera de Él, y en consecuencia, tú comprendiste tu pecado. Y comprendiste que no hay justo uno solo. Y es quien nos justifica. Y tú comprendiste que solo a través de Cristo tú obtienes la salvación que es de Dios únicamente por herencia. Y te arrepentiste, y naciste de nuevo, y estás procurando genuina y honestamente agradar a Dios. Pero reconoces esta tarde que no has estado obedeciéndolo. Reconoces que para ti su palabra es solo una referencia más, un recurso más, un elemento más que conforman la serie de valores que rigen tu vida. Si estás reconociendo que aunque has creído en Cristo, tu vida la tienes construida sobre las arenas movedizas de solo escuchar su palabra, recuerda la promesa del Espíritu Santo que está en Juan 14, 15 y 16. No lo busques, escucha. Dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, este es Cristo hablando, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Tú tienes esta promesa del Señor. No te quedes tirado en la lona solo reconociendo que tu vida está cimentada en las arenas movedizas de solo escuchar y no poner por obra, sino levántate sabiendo que tienes la fuerza en el poder del Espíritu Santo para vivir así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hoy es el día que tú y yo nos arrepintamos de vivir una vida así, hueca, superficial, de solo ser oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esta exhortación también es muy importante para ti, mi amigo, mi amiga. Si no has creído en la obra de Dios, si no has creído en la obra salvífica y redentora de Cristo, y no has reconocido tu condición caída y muerta espiritualmente porque has pecado contra Dios y no te has arrepentido, también para ti hay una exhortación de parte de Dios. En 2 Timoteo 3:15 dice así, que las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú puedes adquirir esta sabiduría espiritual, pero eso va a suceder únicamente cuando tú reconozcas que fuera de Dios, fuera de su verdad que está en Cristo y la obra de Cristo, que es que Él pagó por tus pecados, pasados, presentes y futuros, para que tú puedas gozar de una vida plena y de gozo y eterna en la presencia de Dios. Si te arrepientes de tus caminos, si te pones a cuentas con Él, estas promesas que hemos hablado y ese poder del Espíritu Santo, que es promesa de Dios que estará con aquellos que han creído hasta el último día de nuestras vidas, también es para ti. Pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que creas en Cristo. Es necesario que escuches su palabra. Es necesario que abraces esa palabra. Y si en ese ejercicio de querer entender te cuesta trabajo, que clames a Dios y le pidas que te revele su palabra. Y Él, en su tiempo preciso y perfecto, va a tocar tu corazón, te va a abrir el entendimiento, ese entendimiento espiritual. Te va a dar esa inteligencia espiritual que el día de hoy no puedes tener fuera de Cristo. Es solo en Dios, solo en Cristo y su obra y en el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y recibir todas estas promesas que estuvimos leyendo en su palabra. Amén. Eso es razón de gozo. Y no solo gozo temporal y momentáneo de hoy domingo 3 de julio aquí, sino es motivo de gozo eterno. Todos los días de nuestra vida en la tierra y en la eternidad con el Salvador. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque eres un Dios perfecto. Y en esa perfección, Señor, no solo te ocupaste de revelarnos tu verdad y hacernos capaces de escucharla, sino nos das los medios también para entenderla, Señor. Señor, te rogamos que pongas en nuestro corazón tanto el querer como el hacer tus obras, Señor. El querer conocer tu palabra como el querer obedecer tu palabra, Señor. Pon en nosotros, te pedimos, Señor, un hambre, un anhelo, una pasión, una desesperanza, Señor, que nos lleve a tener deseos fervientes de escucharte, Señor, de conocerte más, pero más aún de obedecerte, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestras iniquidades, reconocemos, Señor, nuestros pecados, y reconocemos que fuera de ti, Cristo, de tu vida y de tu muerte, de tu justificación ante el Padre, y que pagaste con tu propia vida aquella ira de Dios sobre nuestro pecado, es lo único que nos puede abrir las puertas para tu reino, Señor. Lo creemos, Señor. Y ahora, Señor, ten a bien darnos el privilegio, Señor, de tener vidas piadosas, Señor, donde nuestro hacer esté alineado con tu palabra, donde no solo seamos profesantes de tu verdad, sino hacedores de tu verdad, Señor, y podamos adquirir sabiduría e inteligencia espirituales todos los días de nuestra vida, Señor, para edificar a tu iglesia y para gloria y honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén.